Éxodo capítulo 20, vamos a leer los tres primeros versículos. Nos dice la Escritura, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vivimos en una sociedad que se suele llamar plural. Se llama plural porque hay una mezcla de culturas, de religiones, de razas y de idiomas. En la práctica, este tipo de sociedad que se ha vuelto relativista, todo es relativo y todo entra dentro de ese concepto, nos dice que nadie debe reivindicar el monopolio exclusivo de la verdad. Y a la vez tenemos que ser permisivos con el resto de personas que no piensen o que no crean como nosotros. Lo sorprendente es la presión que en este caso se hace sobre el hecho religioso. Porque es aquí donde más hay que aceptar la permisividad, la tolerancia. Precisamente las sociedades occidentales, las que tienen su base en la cultura del cristianismo, especialmente desde la Reforma Protestante del siglo XVI, son donde se han enseñado y se han puesto en práctica este principio de tolerancia tomado de la enseñanza de las Escrituras. No encontramos a las religiones o a los países de ámbito musulmán o a los países de ámbito comunista o a los países de ámbito de filosofías budistas y toda esta serie de filosofías que hay en Asia, no encontramos que tengan este principio de tolerancia. Pero en los países de ámbito cristiano, especialmente en los protestantes, sí que hay este principio de tolerancia. Y este principio viene tomado de las Escrituras, donde vemos a Dios haciendo salir su sol sobre justos e injustos, donde vemos a Dios derramando su gracia común a todos los hombres, donde vemos a Dios dando dones a todos los hombres para el buen funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. Dios repartió dones a los hombres, les capacitó a todos los hombres para cumplir determinadas funciones en la sociedad. Pero esta aplicación de la doctrina bíblica en los países de trasfondo protestante, que luego ha ido calando en los países de ámbito católico más cercanos geográficamente a los de influencia protestante, tiene también su cara perversa. En el ámbito del Evangelio, esta tolerancia nos está llevando a que el cristianismo sea puesto al mismo nivel que el resto de religiones o creencias filosóficas, al mismo nivel. Actuar de esta manera es hacer lo que es políticamente correcto y asumir aquel dicho popular que nos dice que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, con lo cual cada uno tiene su opción para mirar como crea conveniente todo lo que tiene que ver con el mundo, todo lo que tiene que ver con la eternidad, todo lo que tiene que ver con la salvación y todo lo que tiene que ver con Dios. El asunto es que aquí estamos hablando de algo trascendente. Estamos hablando de la vida o la muerte. Estamos hablando de la verdad o la mentira. Estamos hablando de la absolución o la condenación. Dios inicia el decálogo diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta es una afirmación categórica. No hay lugar para el relativismo, ni para aceptar que el hombre pueda tener su propia opinión respecto a lo que la Escritura, Dios mismo, está diciendo. Cristo dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Esto no es relativista, esto es una afirmación categórica. Los apóstoles insistieron diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie, aparte de Cristo, por quien podamos adquirir la salvación. ¿Estas declaraciones son intransigentes? ¿Son intolerantes? ¿Son fanáticas? Esto es lo que el mismo Dios dice en su palabra, donde el hombre no debería cuestionar lo que Dios está afirmando, y mucho menos aquellos que se llaman creyentes. No se deberían poner a cuestionar lo que Dios mismo está diciendo en su palabra. En los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, se nos dice y se nos repite que hay que ser tolerantes, que no se debe discriminar a nadie por razón de sexo, raza o religión. Y esto queda muy bonito cuando se dice, pero otra cosa es la práctica. La práctica es bastante distinta. Rara es la familia creyente que se ha querido actuar en consonancia con los principios del Evangelio en el medio donde estudia su hijo, no ha tenido problemas con las autoridades docentes. Rara es la familia que, queriendo hacer las cosas delante de la Escritura correctamente, no ha tenido problemas. Rara es la persona que se ha puesto de manifiesto la mentira y las perversiones de la corriente de pensamiento única que nos invade, no ha tenido problemas graves con sus amigos o con sus vecinos o con quien haya expuesto su visión que la escritura da del mundo en el que vivimos. La gente dice ser muy tolerante, pero solo cuando se violan alguno de los 10 mandamientos. Pero fuera de ser tolerante para eso, no hay ninguna otra tolerancia. Estos días, por ejemplo, se estrena una película que ayer salía en la prensa y como tenemos que ser muy tolerantes no podemos decir nada. La película, que se llama El discípulo, de un tal Emilio Ruiz Barrachina, muestra a la persona de Cristo como cojo, borracho y deseoso de venganza por la muerte de San José, su padre. Esto es increíble. Es la libertad de expresión. Tenemos que aceptar la libertad de expresión y aceptar que se blasfeme el nombre de Dios, que se pisotee el nombre de Cristo, que se pisotee el sacrificio de Cristo y que se tire por tierra todo lo que es la revelación de Dios al hombre en la persona de Cristo. No puedes criticar el pensamiento único. No puedes criticar la corriente de moda. Si dices que eres de izquierdas y progre, todos te aplauden aunque tu cabeza esté vacía. Pero como seas crítico con esa izquierda, serás tachado de fascista por no compartir el pensamiento único. Esa es la corriente. Así es donde estamos. No puedes pensar diferente al pensamiento único, salvo que quieras ser excluido, marginado y que te llamen fanático o ultraconservador. Se admite todo excepto un pensamiento riguroso, unos criterios definidos y moldeados por la palabra de Dios en el proceso de pensamiento que cada hombre debería tener. Se admite todo, pero no que se actúe con justo juicio, como la Escritura nos enseña. Si mantienes estos principios, vas a ser excluido no solo de la sociedad, sino de la mayoría de los círculos cristianos, que también se unen al pensamiento único. No puedes decir que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, porque también puede ser el de los musulmanes, o el de los budistas, o el de los hindúes. Al final no van todos los caminos a Roma. Da igual por donde vayas, da igual cómo llames a tu Dios, el gran maestro, el creador, Alá, la gran madre tierra, da igual cómo llames a Dios. No importa. Los griegos y los romanos tenían a Zeus y a Hermes. Los egipcios adoraban a Isis y a Osiris. Los persas a Ahura Mazda. Los cristianos a Dios Padre y a Dios Hijo. ¿Qué más da? Si al final de cuentas todas las religiones vienen a ser lo mismo, una amalgama de ideas que lo único que hacen es intentar que el hombre esté más tranquilo consigo mismo y crea que hay un más allá. Pero da igual. Da igual a quién te dirijas. Al final acabarás en el mismo sitio, porque en definitiva depende de lo bueno que tú seas, de lo bueno que tú te crees que eres. Depende de que tengas un buen corazón, de que seas comprensivo y tolerante con todos, de que sigas la corriente de moda que te inocula su veneno mortal, haciéndote creer que eres una excelente persona, que eres buena persona. Y eso es lo más importante, porque realmente eres buena persona. Estás protegido por la ley del consenso, que ha determinado que así es como debes vivir y así es como debes pensar. Tranquilo, no pasa nada. Puedes ganar tu propio cielo por ti mismo. Y es así como en muchas iglesias, más que hablar de la ley, del evangelio, de la gracia y de la salvación, se habla de cuestiones éticas. Tenemos que ser buenos. Y lo más triste es que muchos dentro de las iglesias se consideran buenos. Soy buena persona. Por esa razón, si yo puedo ganar el cielo por mí mismo, porque soy buena persona, ¿cuál es la razón por la que tuvo que morir Cristo? No es necesario. No es necesario que Cristo muera por los pecadores, porque yo más o menos soy buena persona. Hay un dato curioso en la historia de la Iglesia de Escocia. Muchos de ellos, como sabéis, son presbiterianos y tienen sus convenciones anuales. En el año 1993 se sometió a votación una resolución para que 700 delegados de iglesias confirmaran si Cristo era el único camino de salvación. Fijaos la confirmación que tenían que hacer. Si Cristo era el único camino de salvación. Esto a debate en las iglesias. Desde luego es un disparate que las iglesias se tengan que reunir de esta manera, y un disparate mucho mayor que lo hagan para aprobar o desestimar algo que la Biblia enseña. El caso es que en esta resolución, en la cual se presentaron 700 delegados para votar, 400 votaron que no, que Cristo no era el único medio que Dios había establecido para salvar. Esto estamos hablando de iglesias cristianas y protestantes. La ley del consenso. La ley del consenso. ¿Puede la mayoría aprobar o desestimar una verdad que enseña la palabra de Dios? Eso lo puede hacer una mayoría, por muy inteligentes que sean. ¿Es el consenso de un grupo de hombres reunidos el que tiene el poder de cambiar las leyes que Dios mismo ha establecido en su palabra y que son sumamente claras? Porque si esto es así, estamos pervirtiendo la escritura y estamos siguiendo la corriente de este mundo que dice en cada momento histórico qué es lo que tenemos que pensar, sobre qué tenemos que pensar y hacia qué nos debemos dirigir. Pablo ya dijo en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Dios ya había anunciado antes por medio del profeta Isaías, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y las escrituras están rebosantes de estas doctrinas. Solo en Cristo hay salvación, solo Cristo salva. Desde luego es muy estimulante para la carne no llevarse mal con nadie. No queremos problemas con el prójimo, sobre todo si son iglesias en las cuales podemos estar de alguna u otra manera en convivencia. No queremos crear un enfrentamiento, por lo tanto nos dejamos llevar por la corriente de la multitud de iglesias que va por un camino. El asunto es que si se pervierte la palabra de Dios en su enseñanza, y hay cosas que no son asunto de opinión, puede ser asunto de opinión si debemos tener dos cultos o cuatro, si debemos cantar dos himnos en el culto o cuatro, si hacemos tres oraciones o siete, esos pueden ser asuntos de opinión, pero hay cosas que no son de opinión. Hay enseñanzas que no tienen nada que ver con la opinión. No tenemos por qué seguir en comunión con quienes rechazan las doctrinas del Evangelio, ni podemos llevarnos bien con ese tipo de personas, porque no depende de nosotros. No depende de nosotros. O almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, aquellos que vayan en contra de las doctrinas que enseñan las Escrituras y que vemos reflejadas con claridad en las Escrituras, desde luego no irán con nosotros, ni nosotros iremos con ellos. El asunto es si en medio de la llamada iglesia cristiana podemos andar junto a aquellos que pisotean la doctrina, que siguen unos caminos completamente distintos a los que enseña la Escritura, que permiten la entrada a la corriente del mundo en la iglesia, y que más que ser columna y baluarte de la verdad, son esponjas que absorben absolutamente todo lo que hay en el mundo, y con una apariencia de piedad, niegan su eficacia al vivir y actuar como parte del mundo, y no como la iglesia del Dios vivo y verdadero. ¿Tenemos algo en común con ese tipo de iglesias que, llamándose cristianas y protestantes, y algunas reformadas, no tienen nada que ver con las enseñanzas de las Escrituras? ¿Tenemos algo en común? Muchas de las iglesias evangélicas ya han abandonado la obediencia a los 10 mandamientos. La han abandonado por completo, como hemos visto en sermones pasados. Y han dejado de lado el camino de salvación enseñado por la palabra de Dios. Se han dejado arrastrar por las herejías que a lo largo de la historia ha tenido que combatir la iglesia. Todas esas herejías históricas son las que vuelven y vuelven y vuelven, y muchos son arrastrados por ellas. Herejías que quitan a Dios de su lugar para salvar y que ponen al hombre como el centro de toda la salvación, en su decisión para salvar. Herejías que ensalzan al hombre, herejías que rebajan a Dios, y todas ellas tienen que ver con la ley, con la fe y con la gracia. Ahí se centra todo. El tesón del hombre por acabar con Dios no tiene límites. Y para quitar a Dios de su trono nos encontramos a los impíos, que evidentemente su defensa es que Dios no existe. Pero lo más triste es que nos encontramos a muchos que se llaman cristianos atacando a Dios desde otro ámbito, porque son tolerantes y ecuménicos, y hay que llevarse bien con todos, y tenemos que estar bien con todas las iglesias cristianas. Su propuesta es, tenemos que aceptarlo todo como válido, y la premisa principal es que si todo es cierto, entonces nada es falso. Si todo es cierto, nada es falso. Si cada generación que pasa por este mundo y cada cultura que compone esas generaciones puede definir y establecer bajo su propio criterio el camino de la salvación, entonces todo está bien y nada está mal, porque dependiendo de la moda de pensamiento en la que estamos, dependiendo de la cultura en la que vivimos, si podemos manipular la palabra de Dios para que nosotros nos quedemos tranquilos, fenomenal, fenomenal. Es la opinión de cada uno la que cuenta. Cada uno puede acabar pensando lo que quiera, de cuanto quiera. El constante martilleo que se da desde los poderes públicos y de los medios de comunicación acerca de la sociedad plural afecta también a los asuntos espirituales. No vivimos fuera del entorno social en el que estamos. Eso también afecta a los asuntos espirituales, de tal manera que hay que aceptar como buenas aquellas doctrinas que enseñan exactamente lo contrario a lo que la Escritura nos muestra. Y hay que aceptarlas porque hay que ser tolerantes. Precisamente los cristianos, que hemos puesto la tolerancia en medio, somos los que tenemos que tragarnos auténticas barbaridades y herejías. Si hacéis una búsqueda en Google acerca del primer mandamiento, os va a sorprender que prácticamente todas las entradas dicen: el primer mandamiento del decálogo, ojo, el primer mandamiento del decálogo es: amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento del decálogo. Uno solamente tiene que irse a Éxodo 20 y ver que eso es falso. Pero esta es la opinión general. El asunto es que no solamente lo piensan los católicos, sino que tú le preguntas a un protestante cuál es el primer mandamiento y te dirá: amarás a Dios sobre todas las cosas. Inexplicable. Puede parecer algo que no tiene importancia. Y ese es el problema en esta época relativista. No se le da importancia a nada. No pasa nada. Lo cual nos lleva a que en este caso se pervierte el sentido de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Si Dios hubiera querido decir: amarás a Dios sobre toda la cosa, sobre todas las cosas, en el primer mandamiento lo hubiera dicho, pero no es eso lo que dice. En el decálogo explícitamente escribe Dios en una tabla de piedra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Si para los que se llaman cristianos la Biblia es la palabra de Dios, parece evidente que debemos asumir la autoridad de la palabra de Dios. Parece evidente que no podemos permitir que se engañe a la gente precisamente con el libro que muestra la revelación especial de Dios para el mundo caído. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es este libro el que me enseña cosas como: ¿puedo conocer a Dios? ¿Puedo conocer a Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo vivir una vida que agrade a ese Dios que me ha sido revelado por las Escrituras? ¿Cómo puedo encontrar la paz de espíritu en medio del desasosiego que en muchas ocasiones estoy sumido? ¿O qué hay más allá de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y cuando pase ese umbral de la muerte, ¿voy a ser juzgado? ¿Y juzgado en base a qué? Tenemos que dar respuestas verdaderas a estas preguntas. Pero según el pluralismo en el que vivimos, en el momento en el que tú reivindicas tener la única respuesta a estas grandes preguntas del hombre, en el momento en el que tú dices: yo tengo la verdad, la Escritura dice que es así y esto es absoluto, entonces te conviertes delante de todos en alguien que proclama falsedades, porque tú no puedes decir que tienes una verdad absoluta. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Eres un fanático si defiendes que hay una verdad absoluta que Dios ha revelado en su palabra de forma especial. Eres un fanático, no eres una persona de fiar porque estás reivindicando algo que es absoluto. Y tú no puedes decir que algo es absoluto. Esto es lo que dice la sociedad impía en la que vivimos. Pero desde el ámbito de la cristiandad la cosa no mejora mucho. Si tú reivindicas una doctrina que está en contra de la corriente religiosa de moda, que también la hay, rápidamente serás acusado de ultraconservador porque no has evolucionado. No has evolucionado, como si la palabra de Dios tuviera que evolucionar. Parece ser que hay que evolucionar para convertir una mentira en verdad con el paso del tiempo. Pero entonces, ¿qué verdad es esa que con el paso del tiempo puede ser cambiada, modificada, adulterada y decir otra cosa distinta a lo que se pensaba hace 100 años? ¿Qué verdad es esa que podemos defender cuando cada lapsus de tiempo, cada generación puede cambiar sin ningún problema? ¿Hay que evolucionar con lo que nos enseña la palabra de Dios para decir otra cosa distinta a lo que Dios enseña? Porque si es así, hoy deberíamos desestimar el uso de la rueda como algo ultraconservador. Porque desde que se inventó, era redonda y han pasado miles de años. Y a pesar de pasar miles de años, sigue siendo redonda. Seríamos muy progres y de mentes abiertas si ahora las ruedas tuvieran que ser cuadradas como una evolución natural de una forma de pensamiento. ¿Eso sería de ser muy progre? Esto que es absurdo lo es mucho más cuando se tratan los temas del Evangelio y cuando se pervierten las grandes doctrinas argumentando que hay que evolucionar con las enseñanzas que el mismo Dios nos ha dejado por escrito para que no se nos olvide lo que Él mismo ha establecido. Si Dios lo ha dejado por escrito, el hombre no tiene que decir nada más. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero la segunda argumentación que nos exponen es: si nada es falso, entonces todo es verdadero. Y esto apunta directamente a la línea de flotación del Evangelio para rebajar a Dios y a su palabra y ponerla al mismo nivel que todas las falsedades que nos envuelven. ¿Por qué razón se acepta en la medicina del alma lo que jamás se aceptaría en la medicina del cuerpo? ¿Puedo yo ponerme a recetar un tratamiento u otro a una persona que viene con una enfermedad gástrica a la iglesia? ¿Puedo yo ponerme a recetarle a esa persona la medicina que debe tomar? ¿O que viene una pierna rota, puedo yo ponerme a arreglarle la pierna rota a esa persona? ¿O si viene con tuberculosis, puedo yo decirle qué es lo que tiene que tomar o cómo se tiene que medicar para resolver su enfermedad? ¿Debería haber estudiado medicina, obtener un título que me capacite para ejercerla, haber hecho prácticas durante años en los hospitales al lado de médicos que llevan años en ese campo, colegiarme, seguir las normas y protocolos del colegio de médicos y atender con exquisito cuidado al paciente, porque un error por mi parte, por leve que sea, puede enviarlo a la muerte? Pero eso no existe en las enfermedades del alma, ¿no? Cualquier curandero vale. Cualquiera que salga hablando lo que se le ocurre, vale. Cualquier palabrero es suficiente. Y como queremos ser plurales y tolerantes, tenemos que aceptar como buenas todo tipo de creencias y prácticas sin poner de manifiesto las herejías que se llevan a cabo en medio del mundo cristiano. ¿Cuál es la base para que pensemos lo que pensamos y no otra cosa? ¿En base a qué tenemos que defender lo que defendemos? En los tiempos bíblicos, los mismos israelitas, siguiendo la corriente del mundo que les tocó vivir, ofrecían a sus hijos recién nacidos a los brazos de Moloc. Recordaréis que Moloc era un ídolo de metal, hueco por dentro, donde se ponía leña, donde se encendía esa leña y donde el ídolo se quedaba en rojo incandescente. Y allí los niños recién nacidos eran puestos en los brazos de Moloc. Evidentemente eran abrasados al instante. Ellos creían que con eso aplacaban la ira de ese Dios para que les favorecieran sus cosechas o en la guerra o en sus múltiples situaciones. ¿Pero en qué basaban su conducta para poner a los niños recién nacidos en los brazos de este ídolo? ¿Cuál era la base para que ellos determinasen que eso es lo que estaba bien y lo que estaba mal? ¿Cuál era la base? La corriente del mundo en el que vivían. La moda del mundo en el que les tocó vivir. Estos israelitas tenían las escrituras, pero rechazaron las escrituras y siguieron la corriente de este mundo. Conclusiones: sus hijos eran sacrificados de una manera brutal. En aquel tiempo era enormemente respetable arrojar a los recién nacidos en aquellos brazos incandescentes, porque era algo que todo el mundo lo veía bien, estaba aprobado por el consenso general de todos. Pero si lo vemos desde la distancia, podemos percibir que ese consenso y aprobación humana era una auténtica aberración. Estaban asesinando a los niños. Por esa razón, ¿quién es el que determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Lo que la cultura en la que vivimos determina o lo que la palabra de Dios, inalterable durante siglos, ha establecido? Si, como nos dice el pluralismo, nada es verdad ni mentira, entonces nos da igual creer en un Dios que en otro. Nos da igual creer en Buda, que en Jehová, que en Alá, que en Hare Krishna. Nos da igual. Nos da igual que se haya revelado o que no se haya revelado. ¿Qué más nos da si al final de cuentas nosotros nos hacemos nuestra propia imaginación sobre cómo tiene que pensar Dios y sobre todo cómo tiene que ser ese Dios que nos hacemos a nuestra misma imagen? Nos da igual que exista o que no exista, porque para el caso nos da exactamente igual. De esta manera nos encontramos en medio de un mar en gran confusión, que es el que se encuentra la mayoría de la gente, donde cada cual piensa lo que le parece, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus deseos, y de paso justifica sus acciones, y a la vez no termina de encontrar una respuesta clara para la realidad de su vida y para la certeza de su muerte. No acaba de encontrar exactamente cómo todo eso encaja. Pero se empieza a engañar y a contarse fábulas e historias y a ver películas de ciencia ficción sobre el futuro que hacen que se haga una amalgama de ideas para darle explicación a lo que no tiene explicación fuera de las escrituras. Puestos a divagar, sabéis que muchos quieren encontrar en la reencarnación el sentido de la vida y la justificación de la muerte, pero tropiezan una y otra vez con la revelación especial de Dios que nos dice: está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El asunto es que muchos de los que creen en la reencarnación también creen en la Biblia, con lo cual aquí ya no hay quien se aclare de nada. Otros quieren obtener la salvación por medio de los méritos humanos, y la escritura enseña: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no es de vosotros, que es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Si cada uno piensa lo que quiere y la corriente de este mundo modela ese esquema de pensamiento, aquí vemos con todo esto la importancia que tiene el evangelizar. No estamos para evangelizar a las nuevas colonias del nuevo mundo, no, es que aquí en el viejo mundo hay que evangelizar, porque la gente no tiene ni idea de la salvación, está perdida, está buscando y no sabe ni siquiera lo que buscan. La escritura nos enseña que el evangelizar es uno de los dos trabajos más importantes que tiene la iglesia. La predicación de la palabra de Dios tiene que servir para la edificación de los creyentes y para la proclamación del evangelio a los incrédulos. Esa es nuestra misión fundamental: edificar al pueblo de Dios y predicar el mensaje del evangelio a los incrédulos. Y todos nosotros como creyentes, todos tenemos el mandato de ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que tenemos cada uno. Como iglesia tenemos ese propósito, pero individualmente también. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro papel: anunciar el evangelio, las buenas noticias de salvación para todos los pueblos. Pero esta noticia, que es buena noticia porque evangelio es buena noticia, tiene también una mala noticia. Una malísima noticia. Y es que la ley de Dios juzgará a todo hombre. Es que la ley de Dios fue puesta en la conciencia del hombre en la creación, mucho antes de ser escrita en las tablas de piedra. No fue dada a los hebreos. En la creación Dios ya puso en la conciencia de todos los hombres su ley. Y mucho después fue dada por escrito. Esa ley tenía el propósito de que sus mandatos fuesen un testimonio vivo, una referencia. Vámonos al Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a ver allí cómo el Señor está indicando a su pueblo cuál es el propósito de la ley. Cómo tiene que ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 al 8, nos dice, refiriéndose a los mandamientos: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta es la ley que Dios puso al pueblo de Israel y era referencia a los otros pueblos para que viesen la ley de Dios y copiasen. No era únicamente para Israel. Ya en la creación hemos dicho que Dios puso la ley en la conciencia de todos los hombres. Israel también, cuando leía la ley, la enseñaba a los pueblos que estaban integrados dentro del propio Israel. Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer allí cómo el Señor manda también que esta ley sea expuesta a todos los pueblos. Deuteronomio 31, versículos 12 y 13. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. Es decir, todos estarán allí cuando se lee la ley. No estarán solamente los hombres, porque ya son mayores y tienen que estar oyendo. No. Las mujeres y los niños. Los niños también estarán allí presentes. Y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades. Los extranjeros también. Gente de cualquier linaje, pueblo, lengua y nación. También allí delante. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Ellos y sus hijos. Todos tienen que aprender la ley. Todos tienen que aprender la ley de Dios. El hombre, por su condición corrupta, prefiere hacerse su Dios a su medida, porque así no tiene muchas complicaciones de obedecer a Dios. Si lo hago a mi medida, obedezco realmente lo que hay en mi corazón, con lo cual estoy encantado. Hace dioses de acuerdo a su imaginación. Se crea sus propios dioses de acuerdo a sus intereses personales. La gran maniobra que hace para anular al Dios verdadero es ponerlo, por tanto, al mismo nivel que los demás. Y si es posible, al mismo nivel que uno mismo. Que mida lo que yo mido, que quiera lo que yo quiero, y así estoy encantado de poder obedecer a ese Dios, que al final de cuentas soy yo mismo. Porque yo mismo estoy diciendo cómo tiene que ser ese Dios. Esa es la escena que encontramos cuando Pablo está en el Areópago, en Atenas. Dios es para todos los justos. ¿Tú cuál Dios quieres? ¿Qué Dios quieres? ¿Tienes el Dios que pueda encajar con lo que tú necesitas? Estamos en un hipermercado. ¿Tú qué necesitas? ¿Pescado, carne, fiambre? Lo que quieras, aquí lo tienes. Y así está, el mercado de los dioses. Dice Pablo en Hechos, dice el libro de Hechos 17:23. Y habla Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Tenéis de todos. Incluso el que vosotros no sabéis ni siquiera que está. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Si no podemos quitar a Dios de su trono, lo igualamos al resto de los tronos. Un santuario en medio de cientos de santuarios. Uno más. Así hacemos que todo sea verdadero y nada sea falso. Igualamos la verdad con la mentira. Y aquí no hay quien destaque. Pero Pablo mostró la gran diferencia entre los altares. Y él dice allí en el versículo 24 del capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no necesita de vosotros. El Dios no conocido es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál de los otros dioses puede decir que ha hecho los cielos y la tierra? Sigue diciendo Pablo, no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque él es el que da la vida y aliento al hombre y todas las cosas. Todas las cosas provienen de él. No encontramos a Pablo cuando está diciendo al final de su discurso, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de justicia, está hablando de juicio, está hablando de condenación y está hablando de salvación. No encontramos a Pablo siendo comprensivo y tolerante con las creencias de los atenienses. No está diciendo, bueno, esta es mi opinión. Si os parece bien mi opinión en medio de todas las opiniones de los demás, pues así vosotros podéis valorar. No está diciendo, esta es mi opinión. Está hablando la revelación especial de Dios y está manifestando una verdad absoluta. Les está hablando a los atenienses del único camino que lleva la vida y que se encuentra exclusivamente en Cristo. Lo demás es falsedad. Este pensamiento permisivo con el error y el engaño se ha infiltrado tristemente en medio de los ambientes cristianos. Si nosotros expusiéramos este sermón en una iglesia de las habituales, todos estarían dispuestos a afirmar: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cuántos podrían defender las implicaciones que este primer mandamiento conlleva? No tendrás dioses ajenos delante de mí, lo dice la Biblia. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ya sabemos que hay muchos que están en contra. Pero nos vamos a Éxodo 20 y leemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, las implicaciones que eso conlleva. Si no hay Dios fuera de Dios, no hay salvación fuera de Dios. No hay salvación fuera de Cristo. La Escritura nos muestra que es imposible que alguien se pueda salvar fuera de Cristo. Sin embargo, ¿cuántos son los evangélicos que defenderían que es posible salvarse sin conocer a Cristo? Esta es una de las implicaciones del primer mandamiento. ¿Qué ocurre con los que viven en África que nunca han oído del Evangelio? Esta es la primera respuesta que viene. Pobrecitos. ¿Se condenarán por esta razón? Porque nunca han oído del Evangelio. ¿Por eso se van a condenar? Si son buenas personas, ayudan a su prójimo, hacen todo el bien que pueden. No son pocos los que defenderían que esas personas se salvarán porque Dios tendrá misericordia de ellos y les perdonará. Porque al final de cuentas ellos no sabían tampoco que había una ley. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es lo que el hombre que se cree bueno, que se cree permisivo, que se cree tolerante, que se cree perdonador, entiende que tiene que ser según su opinión. Pero esto no es lo que proclama la Escritura. La Biblia no admite otro tipo de religiones, la Biblia no admite otro tipo de dioses, ni otro tipo de salvación, aparte de Cristo. Solo en Cristo está la salvación de su pueblo. La afirmación, por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo no solamente que todas las religiones son falsas, sino que está afirmando la exclusividad del Dios único, vivo y verdadero. Eso es lo que está afirmando. Principios absolutos. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay nadie más aparte de mí. La sociedad en la que vivimos quiere rebajar a Dios y ponerlo a la altura de los hombres. El mundo supuestamente cristiano que nos rodea puede haber convertido al Dios soberano en el mago de Aladino, que solamente sirve para cumplir deseos. Pero nosotros debemos proclamar con autoridad bíblica lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Principalmente porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y es Dios en su palabra que dice qué es lo que tenemos que pensar, cuál es la doctrina que tenemos que creer y cuál es el mensaje que tenemos que proclamar. El Dios de las Escrituras no es tolerante con el engaño ni con el error. No es tolerante con el pecado. No es tolerante con la ley. Como tampoco los poderes civiles son tolerantes. Los poderes civiles tampoco son tolerantes. Por mucha tolerancia que dicen tener, no son tolerantes con quienes no pagan impuestos. No son tolerantes con los que evaden capitales. No son tolerantes con los que hacen fraude fiscal. No son tolerantes si te excedes una centésima la velocidad permitida. Son intransigentes. Son tolerantes cuando les conviene a sus propósitos demagógicos y políticos para obtener un resultado y un interés importante, pero son intransigentes con el resto. Y a nadie se le ocurriría llamar ultraconservador o fanático a un gobierno que aplica sus leyes para que los ciudadanos paguen sus impuestos. A nadie se le ocurriría decir que es un gobierno ultraconservador quien cobra los impuestos. Nada es más intolerante que este pluralismo y relativismo en el que vivimos. Eso sí que es intolerante. No podemos transigir con el engaño porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida y la muerte. Solo hay un Dios verdadero y Dios se ha revelado de forma especial a través de las Sagradas Escrituras para que le conozcamos, le amemos y le sirvamos. Dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nadie se puede quedar neutral ante esta realidad que nos proclaman las Escrituras. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Dios ha establecido la ley por la cual va a juzgar al mundo. Y también ha establecido el mediador que va a llevar a cabo la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. No hay caminos intermedios. No hay atajos que uno pueda coger. No se puede acercar a Dios según su propia opinión. Tú no puedes ir a un juzgado en el cual estás acusado de un delito e ir por tus propios medios y ponerte a elucubrar lo que se te va ocurriendo. Aparte de lo que la ley establece, hay un código legal en el cual hay que basarse. Tú no puedes ir diciendo lo que te dé la gana. Si quitas a Cristo de su lugar, a quien Dios ha establecido como príncipe y salvador, has quitado al único mediador por el que el hombre puede librarse de sus ligaduras de muerte. Has quitado lo único que te aferra a Dios. Todas las religiones buscan la eternidad, el conocimiento del Ser Supremo, pero cada una de esas religiones escoge a su Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su interés o de acuerdo a sus deseos. Todas estas religiones escogen a su Dios, sin embargo, en la verdadera religión es Dios quien escoge a su pueblo. ¿No os habéis dado cuenta de ese matiz? En las falsas religiones se llevan a cabo multitud de sacrificios personales para ganar méritos y obtener el favor del Dios a quien adoran. Están comerciando con los dioses. Te doy esto para que me des algo a cambio. Depende del esfuerzo humano. La verdadera religión no requiere de adoradores que hagan méritos delante de Dios. son aceptados únicamente y gratuitamente por la fe. No hay sacrificios. Cristo hizo, el Dios eterno, hizo el único sacrificio para liberar a su pueblo de la condenación. Las religiones de este mundo están basadas en lo que los hombres se imaginan y van cambiando conforme pasan los años, de manera que lo que ayer era mentira hoy es verdad, y lo que hoy es verdad mañana será mentira. La verdadera religión mantiene su verdad a través de los siglos, no cambia, es inalterable. Lo que predicó Pablo, predicó San Agustín, predicó Calvino, predicamos hoy, es lo mismo, inalterable. En las religiones falsas, el hombre es quien hace todo para su salvación. En la verdadera religión, es Dios quien hace todo para salvar al hombre. Es exactamente al contrario, en todos los puntos a los que nos dirijamos. La religión falsa siempre pone al hombre en un pedestal como si fuera quien pueda arreglar los problemas de su corazón. La verdadera religión pone a Dios en su trono como el único que puede arreglar la situación del hombre. El único. Este primer mandamiento está afirmando que no hay otro Dios que el hombre no deba tener como tal. No hay otro Dios. Dios está confirmando su autoridad, está confirmando su poder, su soberanía y su justicia. Y todo esto va a ser expuesto a través del nombre con el que Dios quiere ser conocido. Cuando Moisés tiene aquel encuentro que recordaréis con Dios en la zarza ardiente, el Señor le dijo a Moisés que volviera y ordenara a Faraón que dejara ir libres a los israelitas. Pero primero debía comunicar al pueblo quién es el que le enviaba. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: y aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Quién me está enviando? ¿Quién me envía? Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre con el que Dios quiere ser conocido implica que es autosuficiente, yo soy, es una existencia eterna, yo soy, es poderoso, yo soy, es que no hay nadie más, yo soy, es soberano, es eterno, existe por sí mismo, sin necesidad de nadie. Es el Dios creador. Y todo esto es curioso cuando lo comparamos con el resto de dioses de las religiones paganas y muchas cristianas. Salmo 153. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, vamos a ver cómo son, dice el salmista. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice el salmista, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, que es un Dios muerto, aquello no es nada, no es nada. Son fruto de tu imaginación. Muchas religiones paganas ponen alimentos delante de sus dioses, pero el Dios vivo y verdadero es el que da alimento a sus criaturas. Al contrario, las religiones falsas sacan a su Dios a pasear, pero en la religión verdadera es Dios quien saca a su pueblo de la esclavitud. Las religiones falsas tienen que fabricar a sus dioses con barro, con madera, con yeso, con metal. Pero en la religión verdadera es Dios quien crea al hombre. En las religiones falsas vemos a los hombres poniendo velas delante de sus dioses para alumbrarles el camino. Pero en la religión verdadera, Dios es la luz que ilumina al hombre. Dios es la luz. En el antiguo Egipto, en los tiempos de Moisés, los sacerdotes tenían muchas tareas importantes que realizar en el templo. Especialmente con sus dioses. Lo hacían de una manera similar a como hoy lo hacen los católicos romanos, que prácticamente tienen copiado toda su parafernalia de aquellas religiones paganas. Los sacerdotes, cuando llegaban al templo, llamaban a la puerta del templo para avisar a los dioses que llegaban. Algo más absurdo es difícilmente concebible. Despertaban, por tanto, según ellos, a los dioses, aporreando las puertas del templo. Luego los lavaban, los vestían, les ponían sus joyas, les servían el desayuno, ofrecían sus oraciones, los sacaban fuera para que les diera el sol, le ponían frutas a su alrededor, los dejaban así durante todo el día y al atardecer los recogían y los acostaban. ¿Hay algo más absurdo que uno pueda pensar que esto puede producir la mente humana? Cuando estudiamos lo que hacían aquellas gentes y vemos lo que hoy, 40 siglos después, se sigue haciendo con las procesiones y los santos y toda la parafernalia que hay envuelta detrás, encontramos que el corazón del hombre es exactamente el mismo. Aquella cultura del antiguo Egipto no tenía la palabra de Dios y actuaba siguiendo sus instintos. Hoy tenemos la palabra de Dios al alcance de todo el mundo, el Evangelio es predicado, pero muchos no quieren oír la palabra de Dios. Prefieren seguir la religión natural del hombre antes que someterse a la voluntad del Dios vivo y verdadero. Muchos ya no tienen los ídolos porque evidentemente es sorprendente delante de los 10 mandamientos. Pero tienen otros ídolos en su corazón, tienen otros ídolos en su mente, tienen otras cosas a quienes servir. Hoy tenemos mucha tecnología, pero el corazón humano sigue corrompido y sigue necesitando ser liberado de su esclavitud. Por eso sigue estando vigente como una de nuestras prioridades evangelizar, predicar acerca de la ley y predicar acerca de la gracia. Exponer a los hombres ante la condenación que les espera y proclamar la justicia de Cristo, a quien Dios ha establecido como Salvador, como Mediador, como Redentor, a quien Dios puso para librar a aquellos que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es una de nuestras responsabilidades, predicar el Evangelio, evangelizar, no ya a los que viven en África, sino a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos rodean, que están completamente perdidos, como el más lejano de los indígenas que jamás ha oído de Cristo, así están aquellos que nos rodean. Por lo tanto, esta es una de nuestras grandes, debe ser una de nuestras grandes preocupaciones y prioridades, predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a terminar en oración.